Nadie lo ignora. El miedo es una cosa extraña entre estos bichos raros que somos los seres humanos. Y hay una forma del miedo que tiene que ver con, a ver, algo parecido a los fantasmas. Es decir, sospechas, intuiciones, cosas que le dan vueltas a uno en la cabeza, el corazón o en lo que diablo sea que uno llama el alma. Pero quizás lo peor de esas sospechas, de esos miedos, es cuando esas cosas se confirman. Y esto tiene que ver con la vida social de una nación, pero también puede tener que ver, no sé, con el temor respecto a cosas escatológicas, es decir, trascendentes, más allá de la propia muerte, o bien con el amor, en los casos de adulterio. Pero es mucho más brutal cuando esas cosas se manifiestan en el plano de la vida de una comunidad entera. Estoy hablando de algo que es casi historia antigua. Digo, hablaba recién con Javier Chiavone, que es nuestro encargado de la edición y de todo lo que suena bien en este programa. Me sentía un poco raro pensando en referencias documentales y referencias artísticas hacia lo que en algún momento empezamos a conocer como emblemas psicobolches. He renegado de esas cosas porque los lugares comunes no hacen sino cristalizar las causas que supuestamente defienden. Pero vino a mi memoria también los días que me tocó vivir cuando tenía unos meros 15 años. Estaba en tercer año del Colegio Nacional y hubo una serie de actos para el mes de septiembre y empezó a llegar gente al colegio, gente con acento trasandino, que a nosotros nos resultaba parecido a lo de Mendoza, esa especie de ignorancia que se tiene en la ciudad capital, en la metrópoli, respecto de la patria grande y también de la chica. Estoy hablando de las noticias que llegaron sobre el golpe que derrocó a Salvador Allende Gossens, el presidente democrático de Chile, en el lejanísimo año de 1973. Me tocó, por estas cosas del trabajo y de la vida, vivir en los Estados Unidos en la década del 90. Y hacia junio del 98, del 99, no importa la exactitud, empezaron a liberarse papeles, según indica la ley norteamericana. Creo que en ese junio que les digo, parecido a este en otros sentidos, fueron 7.000 documentos de secretos políticos, históricos, guardados, muy rigurosamente custodiados. Y claro, había pasado una pequeña eternidad. Habían muerto legiones de personas, habían muchas personas que querían olvidar. Me preguntarán por qué hablo de esto ahora. Digo porque, en principio, como para salir del paso, la historia siempre está bien. Pero cuando uno tuvo sospechas que no podía demostrar de otro modo que con, los documentos de la historia pasada, o qué sé yo, era una cosa. Cuando empezaron a aparecer las comprobaciones, las cosas concretas que demostraban las sospechas, la vida también nos empezó a cambiar respecto de ciertas miradas. Yo no puedo olvidar, ni olvidaré jamás, desde una distancia que nos daba en 1973 el triunfo de una opción popular en los comicios que habíamos vivido en la Argentina, el efecto que me causaron transmisiones de radio escuchadas una y otra vez, una en particular, esta.
Comandantes en jefe, titulares, fecha de y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la señal semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya.
La voz que acabamos de escuchar es la de Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73. Y claro, con 15 años, ¿cómo no iba uno a conmoverse?, me dirán algunos. Ocurre que no fue una mera transmisión de radio. Digo, no fue un discurso con esa emotividad que tienen a veces los discursos políticos, porque esta transmisión siguió adelante y las noticias eran confusas. Buenos Aires, la Argentina, digamos, era una especie de rinconcito iluminado todavía por la democracia. Iba a durar bien poco todo esto. Pero este discurso continuaba de esta manera.
¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Lo que se escuchaba después en las radios que habían podido captar algo eran ruidos de metralla. Pudimos ver después en la prensa las fotos del Palacio de la Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile, bombardeado, asolado por tropas de asalto. Y la figura bonachona del presidente de Chile, de Salvador Allende, un hombre que no era un hombre de armas, ciertamente, con un casco y una metralleta, muerto, acribillado a balazos. Y por supuesto hubo las lecturas que se hacían desde las agrupaciones políticas que de la gente de los que militábamos en el Colegio Nacional, por ejemplo, y de cierta prensa comprometida. Y después, por supuesto, las versiones oficiosas y oficiales. Digamos que desde la Revolución Cubana hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, el ascenso de la izquierda chilena, el ascenso democrático, fue la mayor preocupación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y durante aquellos años, decíamos, los que militábamos en distintas agrupaciones, los Estados Unidos financiaron a los partidos y a los medios de comunicación conservadores y orquestaron campañas de propaganda contra la candidatura de Salvador Allende y penetraron fuertemente en las Fuerzas Armadas y se empezó a alentar el golpe una vez que la UP, la Unidad Popular, había ganado las elecciones. Digamos que en 1964 la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, bancó con 20 millones de dólares, más de la mitad de los gastos electorales del candidato que voy a nombrar, la campaña de un democristiano, de Eduardo Frei. Ganó con el 56% de los votos frente al 38% de Allende. Bueno, el informe Hinckley, desclasificado por la CIA en aquellos finales de los 90, daba paso por paso las cifras y cómo se habían invertido. El 27 de junio de 1970, cuando la posibilidad de una victoria de Salvador Allende en las elecciones era clarísima, había un asesor presidencial en Estados Unidos llamado Henry Kissinger y definió la posición de su gobierno de esta manera. Dijo: "No encuentro razones para observar con indiferencia cómo un país marcha hacia el comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". Chicos, chicas, decía un funcionario norteamericano que era la irresponsabilidad de un pueblo el que llevaba al gobierno hacia el infierno del comunismo. Bueno, digamos que no hubo en aquel momento un consenso entre el Partido Demócrata Cristiano, de histórica tradición en Chile, y la derecha para consensuar un candidato. Entonces, los Estados Unidos decidieron reeditar la campaña de terror del 64 para alertar a los chilenos sobre lo que podría pasar si un gobierno de izquierda, hecho entre comunistas y socialistas, llegaba al poder. Entre los comunistas aterradores del gobierno ese de izquierda posible estaba el poeta Pablo Neruda, que pudo llegar a ser candidato a presidente en aquellas elecciones. Y estaba Salvador Allende, un hombre, digamos, de incuestionable honestidad y buena voluntad. Y en los campamentos, en las peñas que se hacían en aquellos lejanísimos años de la adolescencia de quienes cargan tantos años como yo, se escuchaban canciones.
Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarlos, cazarlos, jamás lo podrán dar. La tierra será de todos, también será nuestro el mar.
Claro, una de las expectativas de los Estados Unidos era poder convencer a los otros partidos chilenos de que no votaran la asunción según los cánones de la democracia chilena, pero ocurrió que, tras acordar un estatuto de garantías constitucionales con la Unidad Popular, los parlamentarios democristianos votaron por Allende para que, digamos, se pudiese continuar el proceso democrático. Chile había sido hasta ese entonces uno de los países con una tradición democrática más sólida en la América del Sur. Y a su vez había otro hombre, el general Carlos Prats, que supo mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas al sistema democrático cuando reemplazó a René Schneider, el comandante en jefe del ejército, que había sido asesinado a finales de octubre por un grupo de ultraderecha armado por la CIA. Bien. Días después del magnicidio, del asesinato de Schneider, los miembros del comando recibieron $35,000 por razones humanitarias. Tres días después, el 6 de noviembre, de que Salvador Allende asumiera la presidencia, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, aquel presidente, les recuerdo, chicas, chicos, que había perdido supuestamente por un debate político televisivo frente a John Fitzgerald Kennedy y que finalmente después había logrado llegar al poder, advirtió que Estados Unidos debía arruinar drásticamente la economía chilena. Y durante los tres años siguientes, Washington entregó casi $8 millones a grupos políticos como el Partido Demócrata Cristiano o el Partido Nacional y también a grupos como el Movimiento Fascista Patria y Libertad o a las organizaciones empresariales y profesionales enfrentadas a Allende, y sobre todo a un medio de comunicación, el diario más importante de Chile, llamado El Mercurio. Ocurrió que, digamos, como complemento de las acciones encubiertas, hubo un boicot financiero que hizo de Chile una especie de Vietnam silencioso, según se decía en aquellos años, porque la economía chilena dependía esencialmente del cobre. Por supuesto, Washington logró que la caída del precio internacional del cobre hundiera todavía más las posibilidades de supervivencia de la nación chilena. Se había aprobado por unanimidad en el Parlamento chileno nacionalizar las grandes explotaciones de cobre, propiedad, por supuesto, de compañías norteamericanas. Además, Allende se había negado a indemnizar a la mayor parte de las empresas afectadas, alegando que ya se habían lucrado suficientemente durante décadas con elevadísimos beneficios, decisión que, por supuesto, exasperó a las multinacionales afectadas. Y el boicot económico perduró exactamente hasta el 11 de septiembre del 73, ya que solo en su primer año, la Junta Militar, primer año de gobierno, ¿no?, presidida por Augusto Pinochet Ugarte, el mismo que había jurado por la democracia, el mismo cobarde, el mismo traidor, obtuvo 100 millones de dólares del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y 235 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, más 94 millones de dólares de Washington. Ahora, me preguntarán por qué estoy hablando de esto. No es un berretín, no es una memoria revanchista lo que me lleva a esta especie de memoria, sino justamente la comprobación, lo que les decía del miedo. A ver, en junio de ese año del 98-99 se empezó a liberar la información y hubo más de 16.000 documentos desclasificados en esos meses siguientes por distintos organismos de Estados Unidos sobre las acciones encubiertas en Chile entre los años 60 y 80. Es muy brutal, digo, que se reconozca de algún modo la forma en que se procedió con ese país latinoamericano en función de un cierto miedo. No sería distinto, chicas, lo que se hizo después con Nicaragua, lo que se hizo con Centroamérica, lo que se hizo con toda la América del Sur. Casi nadie habla ahora del Plan Cóndor porque supone que lo hemos superado. Es curioso, ¿no? Porque hubo un momento, el 5 de diciembre de 1971, un periódico izquierdista llamado Puro Chile tituló: "En Chile no habrá golpe de Estado", lo notificó el general Augusto Pinochet a los momios sediciosos de la derecha. Porque, por supuesto, tras haber tenido una querella con otro diario, había afirmado: "He pedido en todos los tonos que los diarios no titulen incitando a la violencia. ¿Qué quieren? ¿Una guerra civil? Porque golpes de Estado no ocurren en Chile". Esto decía el miserable de Augusto Pinochet Ugarte. Causa, a mí me causa, a cualquier fulano, digo, tiene que causar la impresión ver las imágenes de la Casa de la Moneda bombardeada, el cuerpo de Salvador Allende con un casco y una ametralladora, asesinado ya, y sobre todo ver las cosas que pasaron después, la cantidad de miles de presos detenidos en el Estadio Nacional de Chile, la represión, la persecución, la muerte ulterior de Pablo Neruda, y una especie de clamor que empezó a surgir, esperanzado también en medio de la muerte y de la tortura y de la violencia, que todos, a ver, ¿cómo decirlo?, no intuíamos, teníamos la cuasi certeza de saber de dónde venía la fuerza que había logrado ese golpe en un país donde había nacido una esperanza popular que no atentaba contra otra cosa que contra las injusticias. ¿Cómo olvidar las voces de artistas, muchos de ellos cubanos, por supuesto, pensando, esperanzados en aquel retorno a otra ciudad, a una ciudad liberada?
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.
Corría el año de 1985, 86 exactamente. Yo era un joven gerente de Radio Belgrano. Me tocó viajar a Santiago de Chile en septiembre del 86, creo que era. Había una ceremonia en el Palacio de la Moneda recordando el golpe asesino de el año 73. Había habido un intento, un atentado contra Pinochet que fracasó. Habían bombardeado un auto donde él iba. Y en el Palacio de la Moneda había una fiesta descojonante, una de esas fiestas lujosas. Yo había andado dando vueltas como periodista, por supuesto. Por allí había estado recorriendo los lugares donde todavía la violencia seguía manifestándose, la muerte del presidente del Colegio de Periodistas, unos curas asesinados, digo, la muerte seguía mandando. Y, por supuesto, no había otras declaraciones oficiales que las que salvaban la responsabilidad del todavía jefe de Estado, del asesino miserable Pinochet Ugarte. Se había elaborado un llamado libro blanco sobre el cambio de gobierno en Chile, que había inventado la existencia de un llamado Plan Z, el mismo nombre cifrado del bombardeo japonés sobre Pearl Harbor en el 41, y que fue distribuido en todas partes. Según el Plan Z, las Fuerzas Armadas se habían visto obligadas a intervenir porque Allende iba a instaurar un régimen dictatorial. El informe Church reconoció que los colaboradores de la CIA participaron en la elaboración de ese libro blanco. Y, por supuesto, la CIA envió a sus agentes en Santiago un cable en 1970 que decía: un golpe no tiene pretexto o justificación que se pueda aducir para hacerlo aceptable en Chile o Latinoamérica. Por lo tanto, parecería necesario crear uno que pueda salvar a Chile del comunismo. En el año 64, para bancar el derrocamiento de João Goulart, los agentes de la CIA habían inventado el plan XX, de características parecidas. Y habíamos tenido un embajador aquí, Spruill Braden, antes del triunfo de Perón en el 46, y hemos tenido tantas cosas encima, tantas cosas. Muchos de nosotros, los que ya vamos mirando más de cerca el final de este paso por el mundo, hemos tratado de aprender a duras penas esto de no llevar el odio encima, pero sí a sostener hasta el final la verdad, digo, la verdad como única salvaguarda de aquello que realmente es lo único que vale, que es la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído.
Yo sé que está de algún modo fuera de lugar el recuerdo de estos episodios con la emotividad o la intensidad con la que lo estoy practicando, pero tengo para mí que, dicen las tradiciones de la Santa Madre Iglesia, una de las mejores estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Y la segunda de esas estrategias es ir cambiando los ropajes. Siempre hay un dato que revela la presencia del mal, ¿no? Pero digo, en algún momento fueron necesarios los golpes de Estado, después fueron los golpes económicos, después fueron patrañas de golpes parlamentarios. Y puede haber llegado un momento en que hasta la misma gente que iba a ser perjudicada optara por aquello que también iba a conducir a su propio mal, no lo sé. Digo, en todo caso, ahora que algunas sospechas se confirman, no quiero dejar de levantar la voz por las cosas en las que siempre he creído y en las que voy a seguir creyendo.
Estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda. El eslabón perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Naturalmente la educación ha sido, desde que el tiempo es tiempo, un resorte de dominación. Y por supuesto han surgido una y otra vez movimientos rebelándose ante eso, movimientos contraculturales. Por ejemplo, una marca, no solo de mi generación sino de varias otras, es aquella que tuvo una película cargada de imágenes, algunas en dibujos animados, algunas otras en brutales expresiones con actores, que marcó época y que no es demasiado lejana. ¿No es cierto, Gabo? No necesitamos ninguna educación. No precisamos ningún control de lo que pensamos. En el aula no hay un sarcasmo oscuro. Los profesores dejan solos a los pibes. Sí, a ver, maestros, dejen esos pibes tranquilos. Esto es solamente otro ladrillo en la pared. Vos mismo sos solamente otro ladrillo en la pared. Más adelante los Pink y Freud dirían: no necesito ningún brazo alrededor de mí, no necesito drogas para calmarme. No creo que necesite nada. Y no pienses que voy a necesitar nada en absoluto. Son solo ladrillos en la pared. En general, todos son ladrillos en la pared. Pink Floyd, ¿no? Tan disfrutable. Sin embargo, cuando escuchábamos a este grupo de jovenzuelos, y cuando se sigue escuchando, porque es una música magnífica igual, poco recordábamos lo que había pasado en junio de 1918. Yo quiero leerles un texto que unos muchachos estudiantes de la universidad sacaron en aquella época, publicaron en aquella época, difundieron en aquella época, y que se volvió una especie de emblema, algo que puso a la Argentina a la vanguardia de ciertos reclamos. Esto decía aquel manifiesto del que les voy a leer algunas partes. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Les repito, chicos, chicas, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Sigue el texto. Queremos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. Nuestro régimen universitario, aún el más reciente, es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo, en él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. Pink Floyd canta desde los años 70, 80. Las palabras que les estoy transmitiendo son del año 1918 y siguen así. El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, es decir, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo culminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no a una labor de ciencia. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad, que emana de la fuerza, no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad, que en estas casas es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Volvemos a 1918, a este manifiesto liminar de la reforma universitaria cordobesa, que dice, terminando, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que aquí se inicia. 21 de junio de 1918. Deberíamos contar tantas cosas, contar qué pasaba ya por los años 18 aquí en la Argentina. Recordar, por ejemplo, que recién la ley de 1912, la ley Sáenz Peña, había logrado en 1916 aplicarse en elecciones presidenciales y el presidente electo era un radical, Hipólito Yrigoyen. Quizás contar qué pasaba con la desigualdad en aquellos tiempos. Quizás contar con aquella forma en que funcionaba la universidad y saben que de a ratos uno tiene la sospecha, una vez más la suspicacia, de que hay cosas que siguen de manera parecida. Pero la reforma del 18, la reforma de los estudiantes de Oro Roca, ¿no? entre tantos otros, que fue tan decisiva en el cambio de la vida académica, fue también decisiva en términos políticos. Digo, de ese manifiesto liminar, de esa fuerza, de esas ideas, nacen cosas como la Alianza Popular Revolucionaria Americanista del Perú, el APRA, que tuvo un gran líder allá de la Torre, que nunca llegó a presidente, sigue uno de sus herederos, Dios lo perdone, Alan García. Acá en un momento se decía, ay, patria mía, dame un presidente como Alan García, menos mal que la patria no nos dio bola, pero bueno. En cualquier caso, sí, el germen de la reforma universitaria cambió la historia académica, insisto, y política de buena parte de Occidente. Y tengo la impresión de que también eso está anquilosado, está cristalizado, está hecho de piedra, ha perdido su sentido revulsivo, su sentido además vital. Y es una pena porque cuando se discuten las cosas de la educación, se filtran por el medio cuestiones como los salarios de los maestros, cuestiones como ciertos planes de estudio, digo, hay una cosa mucho más profunda, hay una cosa que se juega mucho más brutal en esto, mucho más fuerte, mucho más central, mucho más axial, mucho más decisiva para el que nos espere. Digo, es bueno recordar este manifiesto, pese a los años que han pasado, pese a las cosas que ya sean, digamos, anacrónicas, porque habla simplemente de aquello que no se puede perder, que es justamente la voluntad de cambio en nombre del saber.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasto, y así un dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado y a no aguantarle la procesión. Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Diré por enésima vez que la serenata de Schubert es redentora. Creo que la serenata de Schubert es redentora. En cualquier caso, digo, después de cierto gesto que puede parecerles chicos, chicas, adusto, creo pertinente hacer una especie de despedida desde otro tipo de declaración que tiene también que ver con cosas que pueden aparecérsenos como inútiles. Tengo aquí los escritos de un amigo llamado Vladimir Nabokov, que dice, puede que a algunos de ustedes les parezca que en las presentes y en alto grado irritantes circunstancias del mundo, el estudio de la literatura es una pérdida de energía, sobre todo el estudio de la estructura y del estilo. Mi opinión es que para cierto tipo de temperamento, y cada uno tiene un temperamento distinto, por supuesto, el estudio del estilo puede parecer siempre, en cualquier circunstancia, una pérdida de energía. Pero aparte de esto, dice mi amigo Vladimir, quiero que en todos los espíritus ya sientan inclinación hacia lo artístico o hacia lo práctico. Hay siempre una célula receptiva para las cosas que trascienden las espantosas preocupaciones de la vida diaria. Las novelas que podamos haber estudiado no les van a enseñar nada que puedan ustedes aplicar a un problema evidente de la vida. No los van a ayudar en la oficina, ni en el ejército, ni en la cocina, ni en el jardín de infantes. De hecho, los conocimientos que yo trato de impartir son algo así como un puro lujo. No los van a ayudar a comprender la economía social de un país, ni los secretos del corazón de una mujer o de un joven. Pero es posible que los ayuden, si es que han seguido bien las enseñanzas, a sentir la pura satisfacción que transmite una obra de arte inspirada y precisa. Y esa sensación de satisfacción, a su vez, va a dar lugar a un sentimiento de auténtico consuelo mental. El del consuelo que uno siente cuando toma conciencia, pese a todos sus errores y sus meteduras de pata, de que la textura interior de la vida es también materia de inspiración y precisión. Nabokov les dice a sus alumnos en el final de un curso que él ha tratado de revelar el mecanismo de esos juguetes maravillosos que son las obras maestras de la literatura y que ha tratado de hacer de ellos buenos lectores, literalmente dice, capaces de leer libros no con el objeto infantil de identificarse con los personajes, no con el objeto adolescente de aprender a vivir, ni con el objeto académico de dedicarse a generalizaciones. He tratado de enseñarles a leer libros por amor a su forma, a sus visiones, a su arte. He tratado de enseñarles a sentir un estremecimiento de satisfacción artística, a compartir no las emociones de los personajes del libro, sino las emociones del autor, las alegrías y dificultades de la creación. No hemos hablado sobre libros, hemos ido al centro de esta o aquella obra maestra, al corazón vivo de la materia. Ahora, el curso que les di llega a su fin, y el trabajo con ustedes ha sido una agradable asociación entre la fuente de mi voz y el jardín de los oídos de ustedes, unos abiertos, otros cerrados, muchos muy receptivos, unos pocos meramente ornamentales, pero todos ellos humanos y divinos. Algunos de ustedes seguirán leyendo grandes libros, otros dejarán de leer grandes obras una vez que hayan terminado los estudios. Y si alguien piensa que no puede desarrollar su capacidad de placer leyendo a los grandes artistas, entonces es preferible que ni siquiera los lea. Al fin y al cabo, hay otras emociones en otros campos. La emoción de la ciencia pura es tan placentera como la del arte puro. Lo principal es experimentar ese cosquilleo en cualquier compartimiento del pensamiento o de la emoción. Corremos el riesgo de perdernos lo mejor de la vida si no sabemos provocar esa excitación, si no aprendemos a elevarnos un poco más de donde solemos permanecer a fin de agarrar los frutos más excelsos y maduros del arte, ofrecidos por el pensamiento humano. Eso decía mi amigo Vladimir Nabokov al final de un curso, creo que era en la Cornell University, y les digo que me complace especialmente terminar el programa de hoy con esto, que es otra forma del amor. Yo voy ya chiflándole a mis mascotas, a mis amigos, al Tobiano Mañero, al perro Beatriz, a Lupo, a Juanita, para volver a ese lugarcito del que salimos una vez cada tanto, el corazón de las tinieblas. Chao.
Baby. mato pena calamareando, por ver si mato pena carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca, llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba los dos solitos, para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carteros, la copla la vaca, llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.